Hoy, Maite López, tenemos a una escritora, ¿no?
Sí, María Montesino, seudónimo, homenaje a su abuela. Escritora en la cuarentena, dice de sí misma ser una contradicción andante, viajera y casera, activa y relajada, dispersa y obsesiva, en búsqueda continua. Periodista de profesión, Nieves, escritora de vocación, hoy nos presenta un destino propio, una historia de lucha por conseguir derechos ambientada en el siglo XIX y perfecta para un día como hoy.
Pues María, ¿qué tal estamos? María Montesinos, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Pues nada, muy contenta de que estés entre nosotras en un día tan importante como hoy, 8 de marzo, y hablando de una mujer que soñaba con ser periodista, algo que tú lo llevas en la sangre.
Bueno, sí, en la sangre y de que estudié, ¿no?, que fue periodismo en la facultad, ¿no?, y lo que llevo más en la sangre desde que soy muy pequeñita son las letras, la lectura, la escritura. Con eso sí que me siento muy cercana al mundo de la literatura que me ha alimentado tanto durante tantos años.
Y fíjate, María, cuéntanos, el libro se titula Una pasión escrita. Nadie puede silenciar a quien persigue un sueño. Estamos hablando del mundo femenino de finales del siglo XIX. ¿Cómo era ese, sabiendo que era muy cuesta arriba, pero como tú describes también las situaciones, cuéntanos qué dibujo has hecho en la novela?
Bueno, lo que intento hacer es un retrato social, político, cultural, económico también, de aquel Madrid de 1880, en el que, por supuesto, tenían un papel, en la novela tienen un papel muy relevante las mujeres literatas, las mujeres periodistas, ¿no? Literatas era un término que identificaba a estas mujeres que se dedicaban a las letras, que igual podían publicar una novela, como escribir un artículo, como dirigir una revista femenina, que también había unas cuantas que lo hacían, o traducir novelas que llegaban de Francia o de Inglaterra. Es decir, eran mujeres que al final su vocación literaria, su vocación por las letras, la plasmaban de diferentes maneras. Entonces, en la novela lo que sí que quería era un poco recuperar la memoria de estas mujeres que existieron, que a mí me parece, vamos, que cuando leí sobre ellas la primera vez dije, ¿quiénes son estas señoras? Que yo no he oído jamás antes hablar de ellas, pues Carolina Coronado, Matilde Cherner, Sofía Tartilán, Faustina Sáez,
Concepción Arenal.
Concepción Arenal es conocida, y un personaje que digamos que nos ha llegado hasta ahora y es muy... Ella y Emilia Pardo Bazán son como nuestras dos grandes referencias en aquella época, porque eran mujeres excepcionales, las dos. Uh-huh. Y fueron, digamos, como la cabecera o las líderes o las pioneras de aquel movimiento inicial o esos primeros pasos del feminismo, que todavía no se podía llamar así, ¿no? Pero luego había estas otras mujeres que no son conocidas, que sus nombres han pasado totalmente olvidados a la historia, y que sin embargo fueron mujeres dedicadas a la escritura, además en una sociedad que era tan asfixiante para las mujeres literatas, es decir, no les permitían realmente ejercer de una manera libre su vocación de escritoras o de literatas o de letras.
Algunas se tenían que cambiar el nombre y masculinizarlo, porque si no, no había forma de publicar, incluso hubiera estado mal visto.
Claro, es que se veía muy mal en aquella época que las mujeres, primero, que tuvieran muchos conocimientos, que fueran muy leídas, eso estaba muy mal visto, porque era como una especie de... Enseguida las etiquetaban de cerebritos, de marimachos, de pedantuelas, porque al final decían que era muy varonil eso de tener conocimientos y además de pretender meterse en temas que eran, digamos, dominados por los hombres, la política, la cultura, todo era dominado en aquel momento por los hombres, ¿no? Y entonces estas mujeres tenían muchas dificultades por escribir y por opinar sobre temas que eran considerados masculinos o varoniles, por así decirlo, y entonces algunas de ellas optaban por firmar con seudónimo para que no se las reconociera y que no se las marginara, porque incluso algunas llegaban a estar como apartadas o marginadas o ridiculizadas por la sociedad de la época, incluidas las mujeres, ¿eh? Porque también es verdad que era un poco la sociedad en su conjunto la que tenía esa visión negativa, por así decirlo, de la mujer que aspiraba a tener más conocimiento o incluso un criterio propio.
Hablamos de una protagonista principal, Victoria, y hablamos de otro protagonista hombre, Diego, ¿no? Podríamos decir que es el contrapunto, ¿no, María?
Sí, bueno, Victoria es una joven aristócrata que tiene inquietudes literarias, que es la protagonista y es la que un poco quiere dedicarse al mundo de las letras y a publicar también en periódicos, etcétera. Y luego está Diego Lebrija, que es un joven con idealista, miembro de una familia pequeño burguesa que tenía una imprenta familiar en Lavapiés, que es un barrio que en aquella época también era muy, muy, muy popular, y que también él quiere ser periodista y trabajar de reportero en uno de los diarios, los grandes diarios de aquella época, que son El Liberal o El Imparcial o incluso La Correspondencia, ¿no? Entonces, también aprovecho para hacer un retrato de aquel periodismo, aquella prensa de esa, de 1880, que está justo en ese momento en el que empieza a cambiar de ser una prensa partidista doctrinaria, que era lo que venía siendo durante todo el siglo XIX, a empezar a ser una prensa de masas, detrás de una empresa que pretendía ganar dinero, y profesional. Es decir, que los periodistas que trabajan en ella ya vivían de su sueldo, no como ocurría antes, que era gente que tenía la vida resuelta y escribían por afición, no por ganarse la vida de esa manera, ¿no? Entonces es un poco, para uno hace un contrapunto y además me permiten mirar un poco más allá del personaje al entorno en el que viven cada uno, mientras que Victoria se rodea o convive con una sociedad de la nobleza, la alta aristocracia, perdón, la alta burguesía, los propietarios industriales, rentistas, todo ese entorno que hay en aquel Madrid de aquel momento. Diego, sin embargo, se mueve en entornos más burgueses, más populares también, e incluso en el entorno de las imprentas, los tipógrafos, el movimiento sindical, que en aquel momento también está empezando a nacer, y entonces me permite un poco abrir la mirada a todo lo que está ocurriendo en aquel momento de aquel Madrid tan bullicioso y tan cambiante, ¿no?
Desde luego. Fíjate que hablas de la prensa y hablas de una mujer que tenía esas inquietudes por escribir, y sin embargo estamos hablando de una época en la que el nivel de analfabetismo era importante. O sea, quizás solo en las clases pudientes es donde no había ese analfabetismo, pero sí en las clases sociales bajas, ¿no?
Bueno, el analfabetismo en las mujeres era del 80%, ¿eh? O sea, que incluso en las clases pudientes había analfabetismo, porque las mujeres recibían una educación pésima. O sea, era un barniz el que recibían las mujeres. En las clases pudientes, en la burguesía, en la alta burguesía, en la aristocracia, las mujeres no iban a la escuela, se educaban en casa, y lo que se educaban era pues simplemente para ser ángeles del hogar. Es decir, les enseñaban a tocar el piano, a coser, a bordar, a un poco de protocolo de buenas maneras, por así decirlo, y a leer a lo mejor, ¿no? Pero no siempre. Es decir, que había muchas mujeres de las clases pudientes que también eran analfabetas porque no tenían esa educación, porque en la familia consideraban que no la necesitaban. De hecho, es lo que decíamos antes, ¿no? Que una mujer leída era casi un problema, porque al final siempre estaba, digamos, o sea, molaba mal al papel que le tenía reservada la sociedad.
Era difícil casarla, María.
Era difícil porque ya pensaban demasiado, ¿eh? Pensaban
eso
demasiado.
Eso es. Bueno, no hemos hablado de Clotilde, que es otro de los personajes deliciosos de esta novela, esta tía, ¿no?, que ayuda a Victoria. Y yo creo que todos o hemos tenido una Clotilde o hemos tenido una madre maravillosa o una abuela que han hecho lo posible para empujar, darte esos ánimos para poder hacer a lo mejor lo que ellas no han conseguido, ¿no, María?
Sí, bueno, Clotilde es un personaje fabuloso porque surgió así un poco ella misma por sí misma. Y hace efectivamente de mentora de Victoria desde el momento en que llega a Madrid. Y yo creo que sí, que un poco siempre hemos tenido, y yo creo que esa es una es una suerte para también para todas las mujeres. Hemos tenido esos referentes dentro de nuestras familias, ya fueran las madres, las abuelas. En mi familia, pues mi madre es muy lectora, mi abuela era muy lectora. Hemos tenido siempre esa guía hacia esos mundos más de, bueno, en mi caso, más de la literatura, ¿no? Y a mí por lo menos me llenaba mucho y el personaje de Tía Clotilde yo creo que refleja o representa un homenaje a todas ellas.
Desde luego, pues una pasión escrita por otra mujer apasionada por la literatura como es María Montesinos. María, mucha suerte. Qué bonita edición, por cierto, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué bonita la portada, qué bonito, qué bonito todo en general. Una edición bien hecha es extraordinaria. Así que enhorabuena, María, ¿eh?
Muchísimas gracias, Nieves.
Hasta la próxima, María, que esto no es, si es que esto va creciendo, la familia de María va creciendo y esto es un no parar. Estoy segura que ya estás en la siguiente, segurísima.
Sí, ya estoy en la siguiente y cuando ya la presente ya espero volver a estar un ratito con vosotros.
Pues claro que sí, cuenta con nosotros, María, un abrazo fuerte, ahí está esta pasión escrita. Publicada en Ediciones B.